Ya hay fecha. La madrugada del martes al miércoles. Esto sería el miércoles, pero quiero decir que la noche del martes ya cuenta. Produce el cierre perimetral de hasta 45 municipios en la provincia de Málaga que han superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y uno de ellos es Marbella. Evidentemente ese cierre perimetral de Marbella nos va a afectar muy de cerca. La situación es la misma que se había producido a lo largo de las fechas previas a las Navidades. Los municipios estaban cerrados, recordaréis, no se podía ir a un municipio distinto a aquel en el que uno reside, al menos que hubiera una causa justificada, principalmente causas laborales. Pero bueno, hablamos mucho de Marbella porque evidentemente es lo que nos pilla más de cerca y lo que nos afecta de manera más directa. Pero la realidad es que Málaga se encamina hacia el cierre perimetral de la práctica totalidad de sus municipios. Además de Marbella, ya está decidida también la capital, Málaga capital, Mijas, Rincón, Benalmádena, Fuengirola, Estepona, Cártama, es decir, sin duda los municipios más poblados y no son los únicos. Fíjense, incluso hay un buen número también de municipios que superan los 1.000 contagios en incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Más de una decena de ellos no solamente van a tener cierre perimetral, sino que es que además van a sufrir el cierre de toda la actividad no esencial en el interior de su municipio. Eso unido al cierre perimetral de otros municipios, va a impedir, por ejemplo, pues ir a comprar a tiendas donde no se vendan otra cosa que no sean alimentos o algo por el estilo. Eso no ha ocurrido aquí en Istán, estamos lejos de que ocurra, pero por ejemplo sí podría ocurrir en Marbella si sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo la incidencia acumulada. No es solamente que no se pueda salir de Marbella, sino que tampoco se pueda entrar a priori, y además si pasa de esa tasa de los 1.000 por cada 100.000 habitantes, 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, en Marbella se cerraría también, como en los demás municipios que se da esa misma circunstancia, se cerraría toda la actividad no esencial, y eso pues lógicamente también nos afectaría muy de cerca. Va a abrir el hospital de Estepona. En principio es una dotación que debe contribuir no solamente a mejorar la atención a las personas que viven más próximas a ese municipio, sino también despejar un tanto las obligaciones que debe asumir el hospital Costa del Sol, y ahí es donde lógicamente eso nos interesa mucho más. Bueno, pues en Izquierda Unida sospechan, o al menos eso cabe deducir de las palabras de su coordinador provincial, Guzmán Ahumada, que probablemente haya un traslado de personal desde el Hospital Costa del Sol al Hospital de Estepona. Eso provocaría, lógicamente, mermar los recursos humanos de que dispone el centro hospitalario costasoleño, el de referencia, el que nos afecta más directamente a nosotros. Escuchamos a Guzmán Ahumada, coordinador provincial de Izquierda Unida.
¿Qué servicios se van a dar desde el hospital de Estepona? Porque sería totalmente ilógico, no vendría a solucionar de raíz el problema de colapso en la Costa del Sol el realizar derivaciones de personal del Hospital Costa del Sol, cogestionado de manera estructural, al Hospital de Estepona, que daría su servicio sobre todo a los vecinos y vecinas de Estepona, de Casares y de Manirva. No queremos ver en el hospital de Estepona, y salvando las distancias, un nuevo cendal, en este caso de Moreno Bonilla. Y entendemos que debe ser condicionado, dotado con el personal propio para dar un servicio eficaz a la ciudadanía de la Costa del Sol. Así se lo hemos vuelto a preguntar.
No olvida tampoco Ahumada que este hospital esteponero llega tras años de retrasos, sobrecostes y falta de previsión, dice, por parte del gobierno andaluz. Y ahora su apertura podría hacerse a costa de reducir el personal del Costa del Sol. Insisten mucho en esa cuestión. Yo creo algún que otro indicio tienen para sospecharlo. Han elevado una pregunta en este sentido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, al consejero Jesús Aguirre, en busca de respuestas y aclaraciones antes de que en este mes de febrero se abra el centro hospitalario esteponero.
Las noticias en Radio Istán.
Y la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol ha ofrecido a la autoridad sanitaria los salones de sus establecimientos para llevar a cabo la vacunación contra el COVID-19 en los municipios que puedan tener dificultades para encontrar espacios amplios y seguros disponibles para la realización de esa labor. No es la primera propuesta que lanzan los hoteleros sobre el proceso de inmunización. Varias patronales hoteleras ya se han ofrecido también para colaborar en esta campaña de vacunación para sus trabajadores. El colectivo ha comunicado esta iniciativa a la Delegación de Salud y Familias de Málaga. En total tienen establecimientos asociados en hasta 31 municipios de la provincia. Nos marchamos recordando la predicción meteorológica. Volvería la lluvia, en principio, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, a lo largo de la jornada del miércoles. Habría una fase de precipitaciones sin avisos, ni riesgos, ni nada por el estilo. Nada parecido a lo que teníamos en fechas anteriores. Principalmente llovería a lo largo de la jornada del miércoles. Algo menos de probabilidad hay para jueves y viernes, aunque también se esperan algunas precipitaciones. Poca afectación en las temperaturas, que se pese a que bajan ostensiblemente hasta los 15 grados en las máximas en la jornada del miércoles, pues no va a ser así del todo a lo largo del jueves el viernes, en que las máximas se sitúan entre los 18 y 20 grados, con 9 o 10 grados de mínimas. Mejor tiempo a lo largo del fin de semana, donde hay menor probabilidad de precipitaciones, y especialmente el domingo las temperaturas podrían irse hasta los 20 grados con alternancia entre cielos despejados y alguna posibilidad de precipitaciones, que en principio parece que podrían ser escasas. Y nada más, aquí lo dejamos. Victoria Ramos y sus efemérides ponen cierre a este tiempo de noticias. Cuídense mucho, hasta la próxima.
Gracias, Nacho. Buen día, oyentes de Radio Istán. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Penn. Así, un 19 de enero de 1937, primera emisión de Radio Nacional de España. La labor de pioneros como Matías Balsera y Antonio Castilla facilitó el desarrollo de la radio en España en la segunda década del siglo XX. El propio Castilla fue el impulsor de Radio Ibérica, que comenzó a emitir de forma más o menos regular en 1923. No obstante, hasta julio de 1924, el gobierno español no aprobó el reglamento que habría de regular el sector. De este modo, la primera emisora de radio española fue oficialmente Radio Barcelona, que comenzó a emitir a mediados de noviembre de 1924. En realidad, Radio España había iniciado sus emisiones en Madrid unos días antes que la catalana, aunque solicitó la licencia con posterioridad y tuvo que dejar de emitir temporalmente por problemas técnicos. En principio, los contenidos de las primeras emisoras de radio se reducían a música, algunos programas culturales y el parte meteorológico. Posteriormente, se añadieron las radionovelas y los boletines de noticias, el primero de ellos emitido por Unión Radio en 1926. Ya en la Guerra Civil, el general José Millán Astray Terreros, encargado de la Oficina de Radio, Prensa y Propaganda del Cuerpo de Mutilados de Guerra, sin un ojo y sin un brazo y cojeando de una pierna por las cuatro veces que había sido herido en la Guerra de Marruecos, también se puso al frente de la Delegación de Prensa y Propaganda, tan útil para ambos bandos contendientes, de los rebeldes en Salamanca, utilizando hasta entonces los servicios de Radio Castilla, tanto en la sede del gobierno en Burgos como en la ciudad salmantina y en las distintas ciudades que los rebeldes iban tomando, el general mutilado decidió que se emitiera un parte de guerra bajo el nombre de Radio Nacional de España, RNE, incidiendo en la palabra nacional para que el público lo identificara con su causa. El 19 de enero de 1937, a las 10:30 de la noche, desde un frontón ya desaparecido de la ciudad de Salamanca, aunque tenía su sede en el Palacio Salmantino de Anaya, Radio Nacional de España lanzó al aire sus primeros sonidos. Ahí nació la entidad que iba a convertirse, desde su papel como instrumento de propaganda y cabecera de la radio del ejército rebelde en la guerra civil, dos meses después, en la emisora generalista pública que se encargará de la gestión directa del servicio público de radiodifusión en España en los siguientes años y hasta la fecha. Así pues, en sus comienzos, y así es en la actualidad, aunque la finalidad de sus objetivos haya cambiado radicalmente. En efecto, en cuanto terminó la guerra civil, el gobierno de Franco dictó una orden en octubre de 1939 por la que otorgaba a la emisora la exclusividad de los servicios informativos, obligando al resto de las radios privadas a conectar con Radio Nacional de España a la hora de los informativos y dejando en manos de la censura de la Falange el resto de los contenidos.